¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís?
Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino.
O sea, hoy...
Por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono.
La brutal definición de Milei sorprendió por estar en boca de un candidato que puede ser presidente y además por haber sido expresada en medio de una campaña electoral, de su campaña electoral. Sin embargo, hay que reconocer que representa el sentir de una franja importante de una población que se acostumbró a pensar en dólares, un racionamiento que fue creciendo en las últimas décadas y lo hizo a la par de la degradación de lo propio y una exagerada exaltación de todo lo importado.
¿Cuándo y por qué comenzó la fascinación argentina por el billete estadounidense? ¿En qué momento se produjo ese embrujo que no se repite en casi ningún otro lugar del mundo? Para encontrar respuestas, no vamos a hablar solo de economía, porque estamos ante un dilema cultural que está íntimamente relacionado a las características con que se fue formateando la personalidad de un sector de nuestra sociedad a lo largo de toda la historia.
Argentina es un país naturalmente rico y como tal estamos sujetos a concitar la atención de aquellos poderes dominantes que regulan el pulso del mundo. En ese contexto recibimos un sinfín de estímulos para direccionar nuestros comportamientos. Uno de los más dañinos ha sido el que apunta a destruir nuestra autoestima. Una batalla cultural en la que aún estamos inmersos. Si no creemos en nosotros mismos, serán otros los que decidan por nosotros.
Brasil puede servirnos de espejo para reflejar la profundidad de las consecuencias de una derrota cultural de estas características. Es un país rico que mantiene altos índices de pobreza, que está enquistada, estructural, permanente. Bolsonaro la subió afectando al 30% de su población, unas 62 millones de personas con ingresos menores a los $80 mensuales. Fue el mismo porcentaje que recibió Lula en el año 2003, cuando asumió por primera vez la presidencia. Con una inversión en sus primeros 4 años de gobierno de 13 mil millones de dólares, logró bajarla al 22.
Pero pese a la dura realidad de tener una enorme franja de su población bajo la línea de pobreza, los brasileños se aferran a su cultura y a su identidad monetaria. Los sectores medios no están desesperados por un dólar. Se atesora en Brasil y se ahorra en reales.
En julio de 2010, cuando Lula concluyó su segundo mandato presidencial, se retiró afirmando que el principal logro había sido que las personas recuperaron la autoestima. El legado que quiero dejarles es la certeza que no hay un ser humano inferior a otro. Esa referencia personal que hizo el presidente es equivalente también a los pueblos. Ningún país es inferior a otro.
Sueño con que la gente tenga una moneda entre nuestros países para que pueda hacer negocios sin necesidad de estar dependiendo del dólar. No puede ser que no podamos tener más libertad para conducir nuestros negocios. Sueño con que los BRICS tengan su propia moneda como la Unión Europea tiene el euro.
¿Cómo se fue construyendo la tendencia de muchos argentinos a degradar nuestra propia moneda y encandilarse por otra? La crisis económica permanente es la justificación de estos sectores medios para amparar esa conducta. Un dato de poca consistencia bajo una mirada mucho más amplia.
El nacimiento del patrón dólar como moneda de intercambio internacional fue un hecho político. Es una de las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, bisagra de la historia del planeta, las divisas globales estaban respaldadas por el oro, y cada gobierno garantizaba que su dinero se correspondía con una cierta cantidad que poseía del preciado metal.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las tres potencias mundiales triunfantes, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, firmaron un acuerdo en 1944 en la ciudad estadounidense Bretton Woods. Entre otros temas, acordaron la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también se estableció el dólar estadounidense como nuevo equivalente del oro.
En este acuerdo se establecieron las condiciones del uso del dólar a nivel global, siempre que su valor estuviese respaldado en oro, pero esa relación se rompió en 1971 durante la presidencia de Nixon. Desde la Casa Blanca y en forma unilateral se estableció que el dólar ya no se respaldaba en el oro, sino exclusivamente en la confianza que le otorgaba la sociedad. A partir de ese momento adquirió su carácter pleno como moneda fiduciaria.
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido...
Ángel Borlenghi, ministro del Interior, 9 de julio de 1947.
...económicas condenables y de las que en el país...
Argentina había iniciado a partir de 1946, bajo el primer gobierno de Perón, un acelerado proceso de industrialización que derivó en un significativo aumento de las exportaciones, cuyo mayor destino eran los mercados de Gran Bretaña y Europa continental. De esas operaciones se obtenían las divisas que permitían la compra de bienes y equipos ofertados por Estados Unidos.
Cuando las exportaciones no crecieron a la par de las importaciones, entre el 47 y el 48, la balanza comercial con Estados Unidos se tornó deficitaria y el drenaje de las reservas del Banco Central pasó de 1.686 millones de dólares en el 46 a 1.100 millones al año siguiente.
Las finanzas argentinas totalmente saneadas.
El ejercicio financiero cuya gestión finaliza hoy se cierra nuevamente con superávit.
Se ha cumplido prácticamente en su totalidad el plan de economías y contención de gastos oportunamente previsto.
Realizando la extraordinaria obra emprendida y sin sacrificar nada de lo indispensable para el bienestar del pueblo.
3 ejercicios financieros del gobierno del general Perón con significativos superávits en el presupuesto... Era un hecho desconocido en la historia financiera del país.
Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia.
La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación.
Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo, el elemento principal como patrón de nuestra moneda.
La desmedida especulación en la bolsa fue enérgicamente frenada.
Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de juego.
Ante esta situación, en junio de 1947, cuidando las reservas, Perón anunció la suspensión de permisos para importar automóviles, champagne, whisky e helados de rayón y estableció un nuevo tipo de cambio preferencial para la importación de vehículos de pasajeros que aún no se producían en el país.
Los diarios opositores hablaban de una devaluación que no era tal y señalaban que afectaba a distintos sectores sociales que no podían acceder a determinados productos. Aseguraban que por la escasez de divisas se perdían derechos individuales de quienes querían consumir productos importados y las restricciones impuestas se lo impedían. Fue el inicio de la construcción de un relato que, con algunos cambios en sus expresiones y modalidades, se mantiene hasta nuestros días.
Para contrarrestar aquel mensaje, el Banco Central emitió un comunicado explicando que las medidas restrictivas de importación fueron adoptadas para productos que tenían asegurado el abastecimiento y las necesidades del país. En relación con otros productos, el Banco Central explicó que su carácter suntuario no hacían imprescindible su importación. Lo único importante era cuidar las reservas del país.
Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Decía, señores, que la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino.
Las críticas opositoras por las restricciones a las importaciones, lejos de aplacarse, se agigantaron. Perón le respondió en un discurso que ofreció en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio: no haremos empréstitos para obtener divisas. Y es lógico que eso lo censuren quienes negocian con las divisas. Hay un respaldo de la moneda, algo de lo que antes carecíamos.
El diario La Prensa cuestionó, y mucho, ese planteo. En un editorial tituló "El dólar, moneda escasa". En similares planteos expresó el matutino La Nación, resaltando que crece la circulación monetaria y se reduce el oro y las divisas que le sirven de respaldo. Perón respondía a esas falsedades en cada acto público que se presentaba.
El 21 de agosto del 47, frente a obreros ladrilleros, Perón le dio fuerza a una frase que con el tiempo se volvería célebre. Algunos traficantes que existen dentro del país dicen que no tenemos dólares. Yo les pregunto a ustedes, ¿han visto alguna vez un dólar? La historia de los dólares es simplemente la presión externa para que nosotros no aseguremos nuestra independencia económica.
Hablemos un poco del trigo. Hace pocos años el gobierno tenía que comprarlo a 6 pesos porque los especuladores no llegaban ni a 4 para el pobre chacarero. ¿Cuánto vale hoy ese trigo? 20 pesos el quintal. Ahora, señores, dicen que el gobierno gana mucho porque se los vendemos a los extranjeros a 60 pesos el quintal. Yo les explicaré dónde están esos 40 pesos de diferencia entre lo que le pagamos al chacarero y lo que le cobramos a los extranjeros. La cosecha argentina son 7 millones de toneladas en la actualidad. De esos 7 millones, el pueblo argentino come la mitad. Ese trigo de consumo lo compramos al chacarero a 20 pesos y lo entregamos a los molinos para que coma pan nuestro pueblo a 9 pesos el quintal. Vale decir que el gobierno en cada quintal que se consume en el país pierde 9 pesos. Bien, señores, de los otros 3,5 millones de toneladas que vendemos a 60 pesos, puedo decirles que la ganancia aparte va a subvencionar el consumo para que nuestros pobres puedan comer pan en sus casas y no tenerlo que pagar a 1 peso, a 1,50 el kilo.
Tras el derrocamiento de Perón en 1955, los argentinos comenzamos a conocer un nuevo término para definir el condicionamiento a nuestra economía: devaluación. La depreciación del valor nominal de nuestra moneda frente al dólar.
No temamos el porvenir. Él será nuestro si nos decidimos a romper las ataduras que están frenando nuestro progreso. Ataduras mentales contra la libre empresa y contra el capital extranjero. Ataduras absurdas que nos desprestigian ante los ojos del mundo civilizado. Un pueblo también demuestra ser verdaderamente soberano y dueño de su destino cuando acepta, bajo el amparo y la protección de sus leyes, la colaboración del capital, de la ciencia y de la técnica extranjeros, asegurándoles la justa retribución a que tengan derecho. Encerrarse en sí mismo y confiar en que el Estado tiene que hacerlo todo, y además con recursos exclusivamente nacionales, es condenarse a vivir en estado semipastoril y con un bajo nivel de vida.
La palabra de Isaac Rojas, el 16 de septiembre de 1956.
La hoja de ruta de las devaluaciones comenzó a aplicarse en forma mecánica desde octubre de 1958. Bajo el gobierno de Arturo Frondizi se produjo ese año la primera depreciación en el valor de nuestra moneda respecto al dólar.
En materia de comercio exterior hay que suprimir toda discriminación y buscar nuevos mercados en las naciones que, como la nuestra, estén en pleno proceso de desarrollo, cualquiera sea el sistema político imperante en los países a los cuales necesitamos vender o a los cuales necesitamos comprar. El mundo puede estar dividido por barreras políticas, pero estas no pueden interferir en el comercio, y no lo interfieren ni siquiera entre los más enconados rivales cuando se trata de restablecer las corrientes multilaterales del comercio mundial interrumpidas por la guerra. No hay opción entre la convivencia y la cooperación internacionales y el aislamiento. Los argentinos hemos tenido la dolorosa experiencia de una política fundada en la ilusión de la autosuficiencia, creada por una prosperidad efímera que no se asentaba en el desarrollo orgánico de los rubros fundamentales de toda economía nacional moderna. Y aquí entramos de lleno al tema principal de esta exposición. Los argentinos, todos los argentinos, estamos irrevocablemente comprometidos a dar término a la tarea de sacar a nuestro país de la quiebra financiera y del atraso económico.
A la devaluación del 68% que recién anunciaba Frondizi, se la justificó asegurando que había un fuerte atraso cambiario acumulado entre el 54 y el 57, que había generado en el 59 una inflación del 114% y una caída del Producto Bruto Interno del 6.5%.
Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moca la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que mueva la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Tato Bores, 1962.
Aquella devaluación de 1958 le siguieron otras con iguales resultados negativos. Mire, en abril de 1962 la devaluación fue del 64%, en marzo del 67 del 40%, en junio del 75 el 99%, en marzo del 81 el 226%, en febrero del 89 el 61%, en 1989 hubo 2038% y en febrero, marzo de 1991 el 66%. De enero de 2001 a marzo del 2002, recordamos aquellas fechas, ¿no? De enero del 2001 a marzo del 2001, desde 2002, hubo 200% de devaluación. En enero del 2014, 19%. en 2018 el 100% y la más reciente, hace pocas semanas, 22%.
Cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Si yo pienso que la gente hace todo eso, el único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares.
Las devaluaciones siempre han generado efectos tóxicos. Inflación, fuga de capitales, una baja en términos reales de la recaudación fiscal y en salarios y jubilaciones. Licuación de ahorros en pesos en el sistema bancario, recesión, caída del Producto Bruto Interno, cierre de pymes, aumento de la desocupación y la pobreza, y la aparición de las más diversas bicicletas financieras desalentando la inversión productiva.
Cuando comenzó a prevalecer el dólar paralelo, llamado ahora amablemente Blue, fue la década del 70. A partir del modelo económico liberal que implementó la dictadura cívico-militar, se desregularon los mercados de cambio, estimulando un dólar informal más fuerte. La permanente campaña de depreciación de nuestra moneda, sumado a los procesos devaluatorios permanentes, limaron la confianza en las tasas, generando un vuelco a la compra de divisas por parte del ahorrista medio.
El del 64 y 75 fue un periodo de 10 años de fuerte crecimiento y al final de ello, es decir, el 73, cuando asume Cámpora y lo continúa Perón, se basó en una profundización de todo el sistema de sustitución de importaciones. La economía crecía fuertemente, había casi pleno empleo y había una tensión inflacionaria, que es lo que se da siempre en la Argentina cuando estos periodos duran mucho tiempo y empieza a haber puja distributiva y mayor presiones en la economía, empezaba a haber un proceso inflacionario fuerte, y en el 73 deciden directamente un acuerdo de precios con precios máximos, un acuerdo tripartito entre la CGT, la CGE y el Estado Nacional. Y eso dura prácticamente hasta la muerte de Perón. Ahí empiezan a jugar más bien factores políticos, una suerte de vacío de poder, un desmanejo del gobierno de Isabel Martínez y ministros que no logran resolver cómo salir de esa situación. Y lo que decide Celestino Rodríguez, es directamente hacer explotar todo, favoreciendo las posiciones que tenían los grupos más concentrados, los empresarios, y la avanzada que tenían estos sectores dentro de su propio gabinete. ¿Sí? El que pensó el Rodrigazo fue Mansueto Sin, que era un hombre muy fuertemente vinculado a la derecha económica y a los grupos de poder económico.
Néstor Restivo, periodista, hablando de ese crecimiento económico 64-75 que chocó contra el Rodrigazo.
La degradación del peso y la exaltación del dólar fue tan solo una arista del bastardeo a nuestra autoestima. El paroxismo llegó a límites culturales extremos. La dictadura exaltó con avisos publicitarios las bondades de los productos importados, colocando su calidad por encima de aquellos productos que produce nuestra industria nacional.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina.
Sí, juro.
¿De dónde lo sacaste eso, eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Es
muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende.
¿Pero por qué? A ver, ¿por qué?
No conviene seguir fabricando botiquines.
¡Fabriquen otra cosa!
¡No conviene fabricar nada!
¿Sabes lo que somos?
Vos sos un garca. Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubensito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago?
Hace trabajar la guita. O metete a importar.
¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo.
Entonces compra mi parte. Yo no sigo.
Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita?
Yo te voy a dar un crédito en la financiera.
¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
En el comienzo de la década del 80, todo el centro porteño estaba cableado por las cuevas financieras. Especialistas en pinchaduras de teléfono buscaban tener de primera mano datos clave sobre el pulso del mercado. Cada cueva marginal tenía su protección. Se pagaba a las comisarías de la Federal, que regenteaban todo el microcentro.
¿Le interesaría más el marco?
En este momento sí.
¿Por qué?
Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares.
Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares.
Está tratando de conseguir y no consigue por ningún
ahora
lado.
Ahora voy a ver a otra agencia.
Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no?
No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá la vuelta está a 2.385.
En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Si usted le pregunta, me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan.
Yo creo que no es negocio.
¿Por qué?
Porque no rindió. Hasta ahora el negocio de interés es mejor.
¿El negocio de interés para usted es mejor?
Mejor. El dólar no rindió nada. ¿Sí? Hasta ahora no rindió nada el dólar.
¿Usted de qué se ocupa, señor?
No, yo soy jubilado.
Gracias, señor.
Argentina tuvo 5 monedas en su historia. La primera fue decretada el 4 de noviembre de 1899, el peso moneda nacional, que se mantuvo vigente hasta 1969, aunque los billetes bajo esa denominación tuvieron circulación legal hasta 1978. En 1969 se aplicó la ley 18.188, que le quitó 2 ceros. En junio de 1983... se estableció el peso argentino y 2 años más tarde se lo bautizó austral. Finalmente, tras procesos hiperinflacionarios, el 1 de enero de 1992 entró en vigor nuevamente el peso.
Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy, dice dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores.
No me digas que se están llevando la plata.
Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay
argentinos que se llevan la plata en algún lugar.
La noticia rebelde.
¿Debe haber mucha plata todavía, o hubo mucha plata, yo no me enteré?
O la plata va y viene.
Eso va y viene, debe ser, ¿no?
Algo pasa, o hay fábrica clandestina de guita en algún lado.
Alguna cosa pasa.
Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata al Uruguay, sí, o a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca.
Y después dicen que no hay plata.
Y después dicen que no hay plata.
Acá.
Acá.
Porque se la llevan. Bueno.
Bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Felipe Cavallo al frente del Palacio de Hacienda, se decretó el 27 de marzo del 91 la ley de convertibilidad. La misma establecía que 10.000 australes equivalían a un dólar, llevando al límite más extremo la degradación de nuestra moneda y la exaltación de un dominio extranjero sobre nuestra política monetaria.
En Austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares cuando el titular de un Austral se lo solicite al Banco Central, a razón de 10.000 australes por dólar.
La dolarización fue una dolorosa experiencia que terminó muy mal. Cierre de industrias, aumento del desempleo, polarización de los extremos sociales, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Concluyó así, con la peor crisis económica y social de la historia argentina. Los ahorros quedaron atrapados en un corralito bancario y 14 provincias comenzaron a emitir su propia moneda. Entre ellas, ¿le recuerdan? El patacón bonaerense.
Otro grupo de ahorristas realiza un cacerolazo dentro del tribunal, frente a la sala de audiencias de la misma Corte Suprema.
Una burla total, ya nosotros estamos destruidos, desesperados, yo no tengo trabajo, mi marido no tiene trabajo.
La convertibilidad duró 11 años. El 6 de enero de 2002, después de atravesar una violenta crisis económica que hundió en la pobreza a más de la mitad de los argentinos y una brutal represión que regó de muerte a todo el país.
Hay un pacto de la sociedad Eduardo Duhalde Mañeto. Un pacto. Se están devolviendo favores. Favores que todo el país conoce, se remontan a fines del 2001, primeros días del 2002. Presionaba toda la Unión Industrial, encabezada por De Bendiguren, para hacer una fuerte devaluación. Había sobre el sobre el escritorio de la Secretaría General de la Presidencia un proyecto de devaluación asimétrica. Y yo, que tenía un mandato por dos meses, a mí me designaron presidente por dos meses, yo dije que no iba a devaluar, que con las dos monedas se iba a establecer una natural situación en la economía, paulatina, gradual, y así íbamos a salir de la crisis, y ocurrieron los hechos que ocurrieron.
La versión de Adolfo Rodríguez A. sobre cómo y por qué cayó la convertibilidad.
La paridad peso-dólar quedó formalmente derogada por el presidente Eduardo Duhalde con una frase difícil de olvidar: el que depositó dólares recibirá dólares.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos.
Puede pasarlo voluntariamente a pesos, si no, en dólares tiene naturalmente que esperar porque la plata no está.
Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco,
El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, hace pocos meses en una presentación ante la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, aseguró que los ahorristas argentinos tienen unos 200.000 millones en dólares papel en su poder. Esto implica que argentinos poseen el 10% del valor de los billetes de la moneda norteamericana que circula en todo el mundo.
El peso del verde en nuestra economía es tan significativo que en la Argentina hay más dólares per cápita que en Estados Unidos.
Se trata de datos impactantes que surgen al considerar información de la balanza de pagos que publica cada tres meses el INDEC y datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. La información de estas dos fuentes concluye que del total de dólares en circulación en el mundo, uno de cada 10 está en manos de ahorristas de nuestro país.
El dólar había arrancado a 7.14, estaba subiendo, estaba a 7.30. De repente aparece una operación en la pantalla de los bancos, estoy hablando del mercado mayorista de cambios, el llamado mercado interbancario. En las pantallas de los bancos aparece una operación de alguien que quiere comprar dólares y le pone el precio, no es que pregunta cuánto se lo vende, sino que le pone el precio, y el precio era de 8 pesos con 40. Repito, en ese momento el mercado estaba cotizando 7.30 y alguien aparece diciendo: yo quiero comprar 8.40.
Digamos, yo quiero perder plata.
Claro, quiero comprar. ¿Cuánto piden? 7.30. Bueno, yo lo pago 8.40.
Claro.
La operación por 3 millones y medio de dólares, obviamente, tardó más o menos 15 segundos en encontrar quién quisiera venderle.
Claro.
Y efectivamente la operación se cerró a 8.40. ¿Quién puso la operación en pantalla? Es el banco HSBC. Inmediatamente después de esto, cuando el Banco Central detecta esta operación, reclama al HSBC que explique de quién es la operación. Y la respuesta del HSBC es de un cliente nuestro, la empresa Shell. ¿Y por qué ese precio le pusieron? Porque nuestro cliente pidió que lo publicáramos en pantalla con ese precio. Dos interrogantes para hacerse en principio. Una operación así, y hay que explicar algo de cómo funciona este mercado cambiario electrónico. Los bancos no están obligados a publicar toda operación. Puede cerrar la operación el mismo banco o bien cerrarla particularmente con otro banco, con otra entidad, sin pasar por la pantalla, es decir, sin hacerla pública. ¿Por qué el HSBC no le vendió a ellos mismos, a un cliente que estaba tan ansioso de pagar más caro el valor del dólar que lo que tenía? No lo vendió, lo publicó.
Y al hacerlo público, arrastra el precio para arriba.
Obviamente, es lo que se dice en el mercado, marcar el precio. Le marcó un precio alto e inmediatamente se hacen otras dos operaciones, una del Citibank y otra del Banco Francés. No sabemos quién fue el que la encargó la operación, al mismo valor, con lo cual quedó marcado un precio de 8.40, que a partir de ahí es cuando el Banco Central sale a operar para tratar de bajar el precio, no en una operación, sino en operaciones consecutivas para escalonar la baja, hasta que llega al cierre de 7.75 pesos.
Rulo de la Torre contándote cómo se generó la devaluación de principios de 2014.
El dólar marginal es manejado en la actualidad por un pequeño grupo de operadores ligados a casas de cambio, sociedades de bolsas y bancos. Las operaciones tienen características distintas a décadas atrás. Hoy representan intereses políticos que están por encima de la realidad económica. El volumen que manejan difícilmente supere cifras trascendentes para el termómetro cambiario, pero generan un clima tóxico y de inestabilidad creciente en la sociedad. Estimaciones oficiales señalan que el dólar ilegal mueve una cifra insignificante, unos 3 millones de dólares. Nada, absolutamente nada, frente a los 1.000 millones de dólares que moviliza el dólar oficial.
Cuando él ha manifestado que va a levantar el cepo, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio?
Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Y yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado.
Es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado, los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos.
Que termine, porque ya terminó su minuto.
Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar, el problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir.
La cotización diaria del precio del dólar marginal no es transparente. Los valores se fijan de manera antojadiza. No se conocen quiénes son los oferentes ni los demandantes. Es lo opuesto a un mercado competitivo que se acerque al ideal.
Los mismos operadores reconocen que no hay operaciones de cierta magnitud en la actualidad. Los llevaron a 1.000 pesos esta semana. pero no hay mucho movimiento. La cotización del dólar no sube por oferta y demanda. Al dólar lo suben o lo bajan. Intereses que ni siquiera son económicos. Una conducta que se sostiene gracias al enorme daño cultural que soportamos durante décadas con fortísimas campañas, degradando nuestra pertenencia a este rincón geográfico de América del Sur.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, no hay un remedio que me ponga mejor, ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias ni la frase de amor.
En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras.
Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! ¡No! ¡Se va para allá!
Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso.
Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando.
Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras.
Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión.
¿Recordamos cómo fue la escena? En el sketch aparece un auto que reparte dólares, ¿no?
Sí, bueno, los va tirando
como si fueran aquellos viejos avisos del circo. ¿Te acordás que siempre venían con un billete detrás? Bueno, esos dólares obviamente eran de utilería. Cuenta la leyenda que cuando el elenco fue a recogerlos para un nuevo sketch donde tuvieran que utilizarlos, uno de ellos se encuentra tirando de una punta y de la otra punta del billete otra mano. Lo mira y es un señor mayor que le dice: deme mi dólar. No, pero señor,
son falsos.
Son fotocopias, ¿no? Deme mi dólar. Y sí, se lo di. Pero la verdad, estamos todos locos.
Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano. Nada, yo lo haría.